no sabremos minar criptos, pero sabemos que la sandía y el vino no se mezclan.
Todos al obelisco.
Un manual de supervivencia radiofónico.
Mueve sus cinturas, aquí se menea Joaco desde su asiento para hablarnos el día de la fecha del gran músico internacional, el querido, el amado, el idolatrado, el auténtico, el mismísimo, el famoso, el rockero, el superstar, la estrella, Billy Idol. Gracias, Joaco, ¿de qué nos vas a hablar el día de la fecha sobre Billy Idol? ¿Así no es?
No, la verdad no traje nada.
O sea,
no
tiene que ver con Billy Idol,
sí.
Pero
no. Nada, está bien, porque elegimos el tema y sí, tiene que ver sobre Billy Idol. Bueno, ustedes saben, Billy Idol estuvo en la Argentina hace muy, muy poquito, 2 semanas. Saldó una deuda con sus fanáticos, con los más jóvenes, con los no tan jóvenes, de 31 años sin visitar el país. Había estado una vez sola en 1991. Después amagó varias veces con volver y, bueno, nunca se concretó hasta este año, hasta este mes, hasta septiembre. La verdad que Billy Idol es uno de los grandes referentes del pop de la década de los 80. El pop, el rock, el punk, es como que tiene ese combo genial que lo hace andar muy bien. Y bueno, acá tiene muchos fanáticos, no vino por más de 30 años, volvió, saldó esa deuda y tuvo 2 recitales. Uno el domingo 11 de septiembre en el Estadio de Vélez como telonero de Green Day, que está, bueno, un poco un debate dentro de la termiada rockera, es si es justo llamar
telonero.
No que sea telonero, sino llamar telonero cuando los artistas son tan importantes uno con el otro, como ha pasado en algún momento con Green Day, por ejemplo, con Bad Religion y The Offspring, se me ocurre, por ejemplo, en el estadio Luna Park. Bueno, 11 de septiembre tocaron en Vélez, Billy Idol más Green Day. 2 días después, Billy Idol hace solo su propio Luna Park, el día 13 de septiembre, martes 13. Estuve ahí, gran recital, la verdad que estuvo muy bueno. Lo telonearon los chicos de una banda local que se llama Viva Elástico.
Ah, mirá, lo conozco.
Sí, muy bueno, banda. Fueron los teloneros, nada, la verdad, tranqui. Y bueno, después el gran Billy Idol. Bueno, a raíz de todo este fervor, ¿no? Billy Idol me encantó, un show espectacular, super hitero, el chabón recopado, su violero Steve Stevens. Uno de los
qué
últimos.
Nombrazo.
Qué buen nombre, ¿no? Sí, es como José José, ¿viste? Pero en inglés suena mucho mejor. Steve Stevens, uno de los últimos héroes de la guitarra, es su mano derecha desde 1981, más o menos, así que toda la carrera juntos. Bueno, a raíz de esto, ¿no? Así, habitando o circulando por las redes sociales, cruzo con una publicidad en Instagram donde veo a un muchacho, un hombre, con una guitarra y Billy Idol juntos ahora en los camarines de Luna Park. Y digo, wow, ¿qué es esto? Una publicidad. Entro, ¿no? La cuenta se llama Olivos Custom Guitars. Olivos Custom Guitars. Y digo, bueno, ¿qué es esto, no? Y encuentro una historia que, bueno, básicamente es este muchacho, este señor, que se llama Lucas. Ahora voy a profundizar. Un luthier que tiene su taller en Olivos, que da clases. La clase de lutería, ¿no? Y bueno, fanático de Billy Idol, dice, no creo mucho en los fanatismos, me dijo, pero la verdad que, bueno, me di cuenta que soy fanático de Billy Idol. Y el chabón tenía muchas ganas de hacer una guitarra a Billy Idol, y cuando se enteró que venía, la hizo. Y bueno, final feliz, ahora desarrollaré. Terminó en el Luna Park dándole la guitarra en mano a su ídolo Billy Idol en uno de los camarines. No quiero mentir, pero creo yo que es la única persona que recibió a Billy Idol en Argentina así mano a mano. Así que bueno. Entonces veo esta publicidad y digo, wow, acá hay una nota. Seguro. Notón. Yo ya había escrito, no quiero hablar de mí, pero bueno, es solo una referencia. Había hecho una nota similar el año pasado con Guadalupe Pasti, que es una luthier de Tandil, que le construyó un bajo a su ídolo Duff McKagan de los Guns N' Roses. Y ella fue un paso más allá, que Lucas creó incluso un Instagram que se llama Making a Bass for Duff McKagan, haciendo un bajo para Duff McKagan, y mostraba todo el proceso de construcción del bajo. Y viajó a Los Ángeles, se lo regaló, y no solo que no se lo pudo dar en mano porque había un contagio de COVID en el staff de los Guns, lo dejó en un lugar. y no solo... Que, bueno, él Duff McKagan, el bajista de Los Grandes, pues sube un video mostrando cómo desenfunda el bajo, agradeciéndole, hermoso. Y no solo eso, sino que ella el otro día se va a Las Vegas, tocan los Guns y el tipo sale a tocar con su bajo. Y ahora en la gira mundial que los va a traer al país esta semana, los Guns N' Roses están tocando con el bajo de esta chica argentina. Es una bomba porque bandas tan profesionales tienen todo el sonido seteado. Prácticamente le movés una pieza y les desarmás todo.
¿Pero qué usa? ¿La pastilla similares? ¿Micrófonos similares?
Sí, pero ella le agregó un toque propio y se ve que al tipo le gustó más. De hecho, ella sube muchas fotos de cómo usa los bajos Duff y para mostrar que está usando el que le armó ella. E incluso muestra que cuando él toca con bajo Fender, por ejemplo, seteó el sonido para que sea como el de su bajo.
Ah, bien.
Así que miren qué bueno que debe estar el bajo que le hizo Wada.
¿Cómo era el nombre de la chica?
Wada Pasty, sí, es luthier. Pero bueno, quería un poco de contexto de por qué esta historia de Lucas también me interesó. Bueno, Lucas dice... Lo contacto a Lucas, le digo, a ver, bueno, qué buena historia, loco. Bueno, Lucas me dice que sí, hablamos por teléfono, lo entrevisté para el diario, una nota que va a salir mañana. Y converso con él, ¿no? Me interiorizo sobre su historia. Bueno, Lucas, fanático, en los 90 descubre a... Se llama, primero que nada quiero decir el nombre, que es Lucas Rodríguez Fontán. Lucas Rodríguez Fontán tiene 46 años. En los 90 era un adolescente, fanático, se fanatizó con Billy Idol, lamentablemente, apenas después de que él haya venido al país, 92, 93, quizás haya tenido que ver también con el paso de Billy por el país. Empiezo a escuchar su música, me dice, no, tipo, yo iba al gimnasio y llevaba los VHS para que me los pusiera mientras hacía gimnasia, esa cosa muy noventosa, ¿no? Bueno, medio de grande, Lucas empieza en la lutería a los 30 años, hace 16 años ya, en el 2006, empieza con un modesto taller en su casa, ¿no? Se forma en eso y empieza a producir sus propios instrumentos, crea esta suerte de sello Olivos Custom Guitars y después de varias mudanzas, se instala en la que es su residencia de ahora y pone en el altillo una suerte de taller, lo tuvo en un altillo, también en un cuartito de la casa, ¿no? Se armó su propio espacio para producir sus guitarras, sus violas, sus bajos y todo lo que crea y también para dar clase. Bueno, él siempre tuvo esta fantasía, ¿no? De hacerle algo a Billy, realmente era muy escéptico con respecto a la vuelta del músico, ya estaba grande, está grande Billy, tuvo un accidente en moto además que casi le cuesta la vida, Billy Idol quiero decir. Entonces Lucas agarró y dijo, bueno, empezó a juntar plata y a considerar la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, como hizo Wada, por ejemplo. Él me dijo alquilar algo en Miami, después trasladarme hasta Las Vegas, que es donde suele tocar Billy, de ahí pagarme un meet and greet, conocerlo y darle la guitarra. Es una cosa, un gasto.
Sí, infrahumano.
Claro, y me dijo, y cada vez suena más difícil, la verdad. Así que bueno, había perdido las esperanzas. Hasta este año, principio de año, más o menos marzo, cuando se anunció la fecha de Green Day, un alumno le dice, che, mirá que viene Billy Idol. Y dice, no, me estás cargando, ¿viste? Pensó que se habían confabulado los estudiantes de él. Y dice, no, viene Billy Idol. Se puso a ver y bueno, primera fecha, Green Day, como decíamos, Estadio Vélez. Y al poco tiempo sale Billy Idol solo en el Luna Park. Bueno, dijo, esta es la mía, rápidamente, dice que... Sabiendo los fans, le cayeron encima amigos, conocidos, de buena leche, ¿viste? Pero que te lo ponían nervioso. Che, tenés que hacer la viola, ya el reloj contando. Y él dijo, bueno, está bien, por favor, déjenme tranquilo, es lo que menos necesito, no me más presión. Bueno, quedaban 3 meses para el día D. Él había sacado entrada para los 2 shows, obvio. Y dice, bueno, vamos a ponernos en esto serio. Dice que por suerte tenía pocos encargos, por suerte estaba relajado con respecto al laburo, laburando, pero no sobrepasado. Así que bueno, voy a citar textual lo que me dijo de la guitarra para que vean también que esto me parece maravilloso, el valor agregado de una guitarra argentina. Se dijo, vamos a demostrarle a Billy que acá hay excelentes maderas, que se pueden hacer guitarras perfectamente de una calidad igual o similar a Fender.
O superior.
Superior, si lo quiere. Pero en un momento me dijo, me agarró en un buen momento. Porque en otro momento yo lo hubiera hecho más clásico, así con madera de afuera. Pero no, acá quise hacer algo autóctono, algo, algo propio de nuestro lugar.
Mirá qué groso. Además, si entras a la página de Instagram, bueno, además de la foto con Billy Idol, y creo que después un video contando cómo fue la experiencia, quizás me esté equivocando porque...
No, es así.
Ah, ok. Un video contando la experiencia, gracias, Joaco. Hay una foto, por ejemplo, de guitarras Rickenbacker, de las que usaban los Beatles. O sea, eso hace de
todo. No, grosísimo. Y cuando termina así como una cursal, un estudiante sube la foto de la guitarra que armó. No, está buenísimo. Además, bueno, los detalles que le puso a la viola de Billy, ahora voy a profundizar en eso. ¿Cuál fue la materia prima que utilizó Lucas Rodríguez Fontán? Nogal de Tucumán para el cuerpo de la guitarra. Guayacán chaqueño para el diapasón y olivo de Córdoba, que es, según dice, una madera hermosa para trabajar con una veta muy linda y, bueno, medio difícil de conseguir y de mantener porque dice que se quiebra mucho. Después completó el combo con micrófonos Diliberto, que son nacionales.
De acá, sí.
La correa la hizo Ceci Ruiz Designs, con motivos del tour de Billy Idol y de las fechas en la Argentina. Y bueno, también contó con la colaboración de Puntual Luthier, que si no me equivoco fue lo que hizo la chapita, donde está, bueno, también el rayito de Billy con la corona y en Instagram lo...
El cubrenec.
Eso mismo, hermoso, hermoso.
Sí, que dice Vélez, Argentina.
Sí, le tiene las dos fechas. ¿Cómo era el itinerario que se armó Lucas? Lucas dijo, bueno, empiezo ahora, llego con 3 semanas de Changui antes de que venga Billy al país, y esas 3 semanas me dedico, ya con la guitarra terminada, a agitar en las redes sociales, porque lógicamente le faltaba lo más importante, que era el contacto con Billy Idol. Y era medio plato mierda, pues él tenía la guitarra.
Si no se la quedaba él, le quedaba un lindo instrumento.
Hasta la próxima, pero bueno... Bueno, la cuestión, 3 semanas, dijo, fueron 2 finalmente porque tuvo problemas con el laqueado de la guitarra, lo tuvo que rehacer de cero porque, bueno, no le gustó cómo había quedado. Así que, bueno, 2 semanas antes del recital de Billy Idol estaba lista la guitarra, era hora de agitar. Bueno, empezó a mostrar, subir videos a las redes, decía, dame bola, Billy, decía así, etiquetando productoras que sabía que tenían que ver con los recitales, e incluso lo etiquetaba a Billy, lo etiquetaba a Steve Stevens, bueno... Cuestión que un día un alumno le trae la llave, digamos, ¿no? Le abre la puerta a la resolución de un lugar menos esperado, ¿no? Matías Motet se llama este alumno. Le dice, mira, yo conozco a este, un productor llamado Cruz Pereira Lucena, empecemos por acá.
Y bueno, ese tenía algo que ver con Billy, con los recitales.
No tenía que ver con Billy, pero sí tenía una agenda de contactos, digamos, que mejor que la de él. Así que este productor, Cruz Pereira Lucena, inicia como una serie de contactos, como si fuera la ficha de dominó que van cayendo. Pasa una cosa, aparece Moop Concerts, que es la productora de los recitales. De un lugar llegan al otro y terminan llegando a BMG, que es, bueno, un nombre bastante pesado en el mundo de la música, una disquera de las más importantes del mundo. Y ahí hacen el contacto que tanto estaba buscando. Claro, esto suena... Qué bueno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que era todo contrarreloj, porque Billy ya estaba prácticamente en el país y no había mucho tiempo, ¿no?
Que es la última semana antes de que llegue, ¿no?
Ya con él acá.
Ah, ya con él acá. Esta búsqueda de la producción.
No, previamente sí, pero él termina llegando y no sabía Lucas que iba a ir a verlo a Billy Idol. Bueno, el 11 va al estadio, va a Vélez, ve el show, le gustó mucho, bueno, va con la hija. Fíjense ustedes, ¿no? Los nervios que debía tener porque no... Además los músicos de tanto fuste vienen 4 días como mucho.
Claro.
Yo me acuerdo que lo fui a ver a Luna Park y ya la otra semana...
En 2 días era en Colombia.
No, en Alemania tenía fecha. La otra semana. Bueno, ¿qué pasa? 11 va a Vélez, no hay contacto de Billy Idol. Y el día 12... El lunes 12 de septiembre suena el teléfono.
¿Del estudiante o de...?
De Lucas, ya está. Ahora es entre Lucas y BMG.
Ah, bueno.
Se acabaron los intermediarios.
Pasó a superior.
Bueno, ¿qué dice? Suena el teléfono, ¿qué dice la voz del otro lado? Billy te quiere ver.
Genial.
Billy te quiere ver, dice la voz en el teléfono. Tenés que estar mañana, martes 13. Vaya fecha además, ¿no? Con toda una carga... Tienes que estar mañana, martes 13, a las 8:15 de la noche en el Luna Park. Bueno, dice él, con la guitarra, obvio. Él iba a ir igualmente al show, tenía entrada, todo. Bueno, 8 de la noche llega, un ratito antes.
¿Vendió la entrada en redes?
No, se la dio a la cuñada finalmente porque lo invitaron.
Ah, ok.
8 y cuarto de la noche, a las 8 estaba ahí, empieza a escribirse con esta productora de BMG, sin obtener respuesta, la llama, no atiende nadie. Ya empezaban a temblar las piernas.
¿Y a qué era el concierto?
Y a las 9, me acuerdo.
Ah, hora antes.
Sí, a ese momento estaba tocando Viva Elástico, imagino yo, mientras él... Sufría. Es un combo, ¿no? La gente que va llegando, la música, el rumor de la multitud, ¿no? Es como esa licuadora que te hace ganar el nerviosismo.
Es como el tic-tac.
Sí, tic-tac. No, insoportable. Tic-tac. Tortura china. Bueno, no le atiende la productora, él dice, ya llegué hasta acá, me muero. Y aparece la productora con una comitiva de BMG, 4 o 5, vamos, papeleo, pulsera de acá, pulsera de allá... Pasan por esos pasillos llenos de fantasmas del Luna Park, tanto boxeador, tanto artista. Llegan a la cafetería, pasan por adelante de dos puertas, dos carteles en las puertas. Steve Stevens, Billy Idol, decían los carteles. ¡Wow! Bueno, viene el productor de Billy, ¿qué tal? Los saludos de cortesía de acá de allá. Bueno, le dicen, Billy te va a recibir en su camarín.
¡Eso!
Oh, y vas a ser la única persona a la que va a recibir.
A la mierda. Okay. Encima que te diga eso la productora BMG, sí, ¿viste? Sí, vas como... a ser el único al que Billy va a recibir.
O sea, plato zarpado, mierda, más sí. Que nunca. Bueno, dice, va, cartel, Billy Idol, puertita. El productor dice, ¿estás listo? Sí, bueno. Abre la puerta, parado, tapado de cuero como un héroe cyberpunk, a lo Blade Runner, pelo dorado, ojos claros, Billy Idol en el centro del camarín mirándole hoy. Y bueno, ahí,
dame la guitarra.
Ahí fue Lucas Rodríguez Fontán con su guitarra, pasó.
Genio.
Sin mucho que decir, con las piernas temblando, entró, le dio la guitarra. Bueno, dice que Billy hablaba muy bajo, ¿no? Porque yo imagino también por una cuestión de edad de cuidarse. Muy profesional. Además hay que tener en cuenta que eran las 9 menos 20 de la noche. El tipo tenía
20 minutos.
Yo a las 9, sí, a las 9.
¿Y cómo fue que cruzaron palabras ahí en el camarín?
Bueno, dice que entra, se sacan fotos, le muestra la guitarra, el productor le saca fotos y de repente el productor dice, bueno, me voy, se va, cierra la puerta y los deja los dos adentro. Y dice, yo no podía creer, me quedé solo con video, o sea, ya era un sueño todo, quedarme con el chabón ahí. Y dice, bueno, cito textual, tengo que destacar que me recibió en el camarín y que nos quedamos solos. Me podría haber dicho, bajo acá en el hotel, te saludo acá en la recepción, pero no, me invitó al show. Que me dedique 3 o 4 minutos antes de tocar. Lo he hablado con amigos músicos y no es común. Tuvo una generosidad increíble. En el encuentro no habló mucho, hacía algún comentario en voz baja. Me dijo que se notaba que tenía mucho cariño puesto en la guitarra. Le gustaron los detalles en la correa. Yo tuve la oportunidad de agradecerle todos estos años de música. Le dije que era una excelente persona. Bueno, y después me contó que se tendieron la mano cuando entró, cuando se fue. Y bueno, y dice que cuando se fue se miraron a los ojos y bueno.
Qué emocionante.
Dice, eso para mí fue un flash, dice. Y bueno, ahí se conoció, estuvo 4 o 5 minutos con Billy Idol. Le dejó la guitarra, que a Billy le gustó mucho. Como decía, le comentó que se notaba que había mucho cariño puesto en ella. Y bueno, ahí conoció, se dio el lujo de conocer a Billy Idol. Terminó eso, pasó al recital, que fue invitado de cortesía además. Ya tenía la entrada, pero se la dio a la cuñada, tengo entendido. Y bueno, se quedó a ver el recital y completó su combo no solo de ver a Billy Idol, sino de conocerlo personalmente y, como me dijo, de hacer poco con su hija por primera vez, que eso fue con la música de Billy, de completar el sueño que tenía desde allá, desde hace muchísimo tiempo. Así que le digo, bueno, increíble ya, ¿qué te puede quedar por delante? Me dice que lo contactaron de Brasil que le arme una guitarra a The Edge de U2. Y él dice, la verdad no soy fanático y la idea tampoco es andar regalándole guitarras a cualquiera que venga acá al sur, ¿no? Así que, no, decliné el convite. Cabe destacar que en 2018, Lucas Rodríguez Fontán, de Olivos Custom Guitar, había hecho un bajo y una guitarra que usó Ataque 77, Luciano Escaglione y Mariano Martínez, cuando celebraron los 30 años de Ataque en Obras, 2018. Así que otro sueño cumplido. Es medio amigo él de los Ataques 77, banda que también escuchaba mucho en su adolescencia. Y bueno, le digo, ¿y ahora qué te queda, no? Le hiciste instrumento a Ataque, le hiciste instrumento a Billy. ¿Qué te falta? Y me dice, sí, lamentablemente ya estoy como medio hecho, me dijo. Pero bueno, podría hacerle una guitarra si vuelven.
¿A Green Day?
No, a Steve Stevens, dice. Es lo que me queda. Así que bueno. Y yo me pregunto, ¿por qué no, no? Así que bueno, esta fue la historia de la guitarra argentina.
Steve es el guitarrista, ¿no?
Steve Stevens, sí, el José José de Billy Idol.
Espectacular.
Esta fue la historia de Lucas Rodríguez Fontán de Olivos Custom Guitar. Y la guitarra que le produjo a Billy Idol se la dio en mano. Una de esas historias fabulosas. Y lo mejor de todo es que la viola es 100% argenta. Eso sí. Me parece buenísimo, me parece digno de destacar. Me encanta que haya corrido ese riesgo, ¿no? Está buenísimo.
Sí, interesantísimo.
Maderas autóctonas, todo. Ahora, Joaquín nos tiene acostumbrados a historias de gente de a pie, vecinos nuestros, ¿no? Del día a día,
¿cómo
que van y conocen a ídolos?
A ídolos.
Claro, pasa de una vida súper tranquila.
Dirty Boots. Me acordaba de eso, la de Dirty Boots. No, y además, tiene esa cosa metafísica, ¿no? Los instrumentos, ¿no? De conservar como... Está esa cosa que conserva como las leyendas de la tierra de donde vino la madera, ¿no? El canto de los pájaros, todo eso que está buenísimo.
Muy Atahualpa eso.
Sí, está tremendo. Así que bueno, ojalá que Billy se lleve a una parte de nuestro país en esa guitarra.
Bueno, gracias.
Ya se llevan bastante de nuestro país.
Bueno.
Mañana sale en Ámbito, ¿no?
La pueden leer en Ámbito, sí. Después compartimos hoy un poco más profundizada y novelada, si se
espectacular
quiere.
Muy interesante la historia, gracias Joaco. Vamos a escuchar un tema.
Nos vamos con Dead on Arrival del mismísimo Billy Idol.
It took a vital injection from that slim lip girl child. Woo! She had the blood of conviction. I'm alive in her town. Yeah.
FM 94.1.